Rec Radio, reporteros en el campus, porque hoy toca hablar de periodismo. Muy buenas, son las 12 y 30, os habla en directo Verónica Prieto, junto con María Martí y Emilio Martínez. Comienza Rec Radio, reporteros en el campus.
Porque el periodismo está a actualidad. Rec Radio te trae cada jueves de 12 y media a 1 toda la actualidad más cercana de este sector de la mano de los estudiantes de periodismo de la UMH y de la Asociación de Prensa de Alicante.
Hoy en nuestro primer programa del año viene cargado de actualidad. Como viene siendo habitual, Lucía Crespo y Pedro Soriano nos van a traer las últimas novedades de la Asociación de la Prensa de Alicante.
Además, Pau Llop, periodista y fundador de la red social WhatsApp, va a ser protagonista de la entrevista de Rec Radio de esta semana.
En la sección de la actualidad de la titulación, además de charlar con los periodistas deportivos Manu Carreño y María Victoria Albertos, preguntaremos al vicedecano de periodismo, José Luis González, por el legado que acaban de dejar dos grandes del periodismo que se han ido esta semana, Enrique Meneses y José Sánchez de la Rosa.
Y para acabar, el profesor y director del Máster de Innovación Periodística, Miguel Carvajal, nos dará su opinión sobre un tema de actualidad que esta semana será, como no podía ser de otra forma, va a hablar de Enrique Meneses. Así que comenzamos.
Sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por la libertad de expresión, por la libertad de la profesión.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por una sociedad más libre, mejor informada. Por la democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
La información no solo depende de los medios, los periodistas tenemos mucho que decir.
Asociación de la Prensa de Alicante.
La actualidad de la Asociación de la Prensa de Alicante con Pedro Soriano y Lucía Crespo.
La Asociación de la Prensa de Alicante ha repartido 400 chapas de la campaña Sin Periodismo No Hay Democracia. Desde finales del mes de noviembre, la APA ha repartido las chapas de esta campaña promovida por la FAPE con motivo del Día de la Constitución entre sus asociados, alumnos de las universidades de Alicante y profesores de periodismo.
El objetivo principal de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España era que se mostrara el lema Sin Periodismo No Hay Democracia en los actos públicos conmemorativos de la Carta Magna. Pero la reivindicación ha ido más allá y la mayoría de los compañeros de Alicante están yendo con la chapa a trabajar a diario. El fin de la campaña es concienciar a la clase política y a la sociedad en general de la gravedad del momento por el que atraviesa el ejercicio profesional y las graves consecuencias que ello tiene para la democracia.
Más de 50 asociados han cedido sus lotes navideños a Cáritas. Sumándose a la propuesta de una asociada y gracias a la solidaridad de más de 50 periodistas, la Asociación de la Prensa de Alicante ha hecho durante las pasadas fiestas navideñas una aportación de lotes de turrón a Cáritas diocesana, concretamente a la parroquia San Francisco Javier de Alicante.
La Asociación de la Prensa está muy concienciada con las personas que están pasándolo mal con la crisis económica y con este gesto solidario ha querido ofrecer su ayuda.
La Asociación de la Prensa está ultimando su anuario 2012. Mañana viernes se mandarán a rotativa las más de 100 páginas que forman el anuario del año 2012, en el que han participado 100 compañeros entre periodistas y fotógrafos.
El próximo jueves 24 de enero, coincidiendo con la celebración de San Francisco de Sales, el día del patrón de los periodistas, el anuario se presentará en sociedad en la noche del Off the Record.
Rafael Rodríguez ha sido elegido presidente de los periodistas deportivos.
La Asociación de Periodistas Deportivos de Alicante proclamó vencedora hace unas semanas la candidatura de Rafael Rodríguez. El presidente y su junta directiva estarán al frente de la asociación durante 4 años.
La entrevista de Rec Radio.
Pau Llop es sinónimo de emprendedurismo social y se ha ganado a pulso esta etiqueta, entre otros motivos, porque pertenece desde 2009 a ASOCA, la mayor red internacional de emprendedores sociales innovadores. Gracias a este organismo, Pau Llop ha desarrollado el proyecto VotUp, una sugestiva red social sin ánimo de lucro en la que deja que sea el ciudadano el que decida qué noticias son realmente interesantes. También es fundador de la compañía social NXT Media, desde donde ha lanzado varios proyectos digitales como Fix Media, una plataforma online que permite al usuario corregir los errores que se encuentra en la prensa digital. Como ya pueden intuir, Pau Llop es esa clase de periodista dispuesto a moverse a contracorriente con el firme propósito de regenerar la profesión del periodista. Conozcamos un poco mejor los proyectos en los que está embarcado.
Buenos días, Pau. Cuéntanos, ¿qué es NXT Media?
Bueno, NXT Media es una empresa social en la que nos dedicamos a trabajar con la tecnología, el arte, el diseño y el conocimiento para crear proyectos siempre abiertos en media, en periodismo y también en tercer sector. En este sentido, pues hacemos desde webs para ONGs o para nuevos medios independientes de comunicación e internet hasta contenidos directamente o cualquier otra cosa relacionada. Somos una empresa social, los beneficios que obtenemos los reinvertimos en proyectos propios, sin ánimo de lucro.
Muy bien, uno de los grandes proyectos de su empresa ha sido VotUp, que es una plataforma donde el ciudadano puede escribir lo que considera noticia y es editado por grandes periodistas profesionales. Por tanto, ¿están consiguiendo la implicación del ciudadano en este proyecto?
Sí, es el objetivo principal y lo estamos consiguiendo. Llevamos 5 años con la plataforma en marcha. En este tiempo hemos editado más de 7.000 noticias de más de 2.000 ciudadanos de todo el mundo, sobre todo España, América Latina, en lengua española. Y la verdad es que hemos conseguido publicar noticias muy interesantes que nunca hubieran salido en medios tradicionales. Y nuestra aspiración en este sentido es lograr que no solo nosotros seamos los capacitados para editar a esos ciudadanos, sino que cualquier periodista profesional que esté en el paro, que sea freelance, que quiera montarse su carrera periodística al margen de los medios tradicionales, porque ahora mismo no están contratando a nadie, pueda utilizar la plataforma para editar a esos ciudadanos y construir su propia marca personal como periodista, su propia carrera.
La Fundación ASOCA, con sede en Nueva York y que respalda los mejores proyectos de jóvenes innovadores del mundo, apostó por ustedes. ¿Qué supuso este respaldo?
Bueno, pues en el momento en el que llegó supuso la diferencia que hay entre la vida y la muerte prácticamente, porque en aquel momento estábamos absolutamente asfixiados, no teníamos dinero, teníamos muchos proyectos en la cabeza, pero no teníamos manera de llevarlos adelante. Y gracias al apoyo de ASOCA pues pudimos montar un pequeño equipo, empezar a trabajar ya un poco más desahogados y sobre todo acceder a una red de contactos internacional que son los otros fellows de ASOCA, los otros emprendedores de ASOCA que hay repartidos por todo el mundo, con los que aprender, con los que hacer proyectos conjuntos e ir creciendo profesionalmente. En este sentido, pues fue un apoyo muy, muy importante. Es una pena que tuviera que venir del extranjero, que no consiguiéramos ningún apoyo de este calibre aquí en nuestro propio país, pero bueno, la verdad es que nos ha abierto bastantes puertas.
Recientemente han presentado Fix Media. ¿Nos puede contar de qué va este proyecto?
Pues sí, muy sencillo. Se trata de una herramienta digital, una web, donde cualquier persona que esté leyendo una noticia en un periódico y diga, onda, esta noticia está mal, tiene un error, o yo creo que sabría ampliar o mejorar esta noticia, pues a través de Fix Media introduce la URL, le sale un pequeñito formulario, lo completa y ya ha mejorado la noticia y luego puede conseguir que sus contactos a través de las redes sociales voten esa mejora que le ha hecho y al final del día lo que tenemos es muchas noticias mejoradas por muchos ciudadanos y que esas noticias, esas correcciones luego en muchos casos acaban repercutiendo en las noticias originales que se acaban arreglando gracias a que los usuarios han dicho a través de Fix Media que esa noticia estaba mal. La información es la materia prima con la que se construye la opinión pública, ¿no? Y la opinión pública es el poder que tienen los ciudadanos respecto a los poderes políticos y económicos. Entonces, Fix Media realmente lo que hace es abrir una vía a la gente para participar en la construcción de esa opinión pública, mejorando las noticias que todos consumimos todos los días.
¿Es importante crearse una marca personal como periodista y emprendedor?
Sí, yo creo que sí. No hay que volverse loco con el tema porque ahora está la gente muy emocionada con esto, con el marketing personal y todas estas cosas, porque al fin y al cabo somos personas, no somos cosas, no somos objetos. Pero sí que es importante crearse una reputación o una credibilidad en torno a lo que tú quieres hacer, porque al fin y al cabo en Internet, en el nuevo ecosistema digital, la pieza clave para poder trabajar y para poder tener público, audiencia y hacer que tus cosas funcionen es la confianza, que la gente confíe en lo que tú haces, que confíe en ti. Para eso pues tienes que ser abierto, tienes que trabajar mucho y ser honesto también y ser consciente de que si te equivocas, pues estás equivocado como cualquier persona, reconocerlo y trabajar con y colaborar con otros actores similares a ti. Si tú te encierras en ti mismo, no colaboras con nadie, no muestras a la gente lo que estás haciendo, por mucho que tengas un empleador grande que te pague una nómina a final de mes, no eres reconocido por los demás. Y el día que no tengas ese empleador y te enfrentes solo al mercado laboral desde internet, pues lo vas a tener mucho más difícil.
Bueno, y para acabar, ¿qué recomienda a los jóvenes que quieren hacerse un hueco en el mercado profesional?
Pues les recomendaría lo que acabamos de hablar, que construyan su marca a través de las herramientas que la red ofrece, que creen proyectos, que emprendan, que sean curiosos, sobre todo que hagan algo, que no esperen a que alguien les contrate y les diga lo que tiene que hacer cada día desde que entra por la oficina hasta que sale, ¿no? Que tengan inventiva, que tengan iniciativa, sobre todo que colaboren con proyectos que les gusten, que ya estén en marcha. No hace falta que todo el mundo sea emprendedor, pero sí que nos vayamos uniendo a proyectos que nos puedan resultar interesantes.
Pues muchas gracias, Pau Llop, por su participación en la entrevista de Rec Radio.
A vosotros, un placer.
Miguel Hernández Communication Journal es la revista científica editada en el área de periodismo de la UMH, indexada en Latindex, Res, Dice o Dialnet. Miguel Hernández Communication Journal forma parte de la plataforma latina de revistas científicas de comunicación. Sigue la revista en mhcj.es. Todos hacemos Miguel Hernández Communication Journal. Todos somos Periodismo UMH. La actualidad de la titulación de periodismo en unos minutos. Damos paso a nuestra compañera María, que nos va a hacer una breve introducción sobre la trayectoria del periodista Manu Carreño.
Así es, Manu Carreño es un periodista conocido por su trabajo en radio y televisión, principalmente en el ámbito deportivo. Sus inicios se remontan a la radio local de su ciudad natal, Valladolid, donde comenzó con un programa deportivo, su pasión de siempre. Lo hemos podido ver en Canal Plus como presentador de informativo deportivo de Antena 3 e incluso en programas de entretenimiento. Desde mayo de 2011 es director y presentador del programa radiofónico Carrusel Deportivo de la cadena SER. Además, en televisión es una de las caras visibles junto a Manolo Lama en Deportes 4.
Deportes 4 empezó hace 7 años contando novedades en el periodismo deportivo. Una es que la cadena que más tiempo dedicara a deportes y la otra que iban a ser dos presentadores y normalmente era uno, ¿no? Como has comentado antes. ¿Pensaba que el programa iba a tener tanta repercusión como ha tenido hasta ahora?
Pues cuando empezamos, no, la verdad, cuando empieza siempre, pues bueno, a ver qué tal va y a ver qué tal responde la gente. Y a ver si a las 3 de la tarde, en contra de un horario habitual de noticias, la gente acepta que haya deportes, un bloque tan largo como este, y justo compitiendo a las 3 de la tarde. No esperábamos que durásemos 8 años, y los que nos quedan, que ojalá sean muchos, pero bueno, siempre empiezas con ilusiones. Sí.
¿Y cuál cree que es la clave para mantener este...?
Pues yo creo que es el buen nivel de nuestros deportistas, sinceramente. O sea, no quiero decir que el programa... lo hacemos con toda la ilusión de los vídeos y de ponerle todo el cariño y las noticias, las imágenes más espectaculares, pero seguro que tendría mucha menos aceptación si no tuviéramos un país donde cada deportista es un triunfador hoy en día, ¿no? Yo creo que eso también hace que la gente consuma más deporte y ver cómo ganan los de Fórmula 1, los de motos, los de baloncesto, los de fútbol, eso también ayuda para que tengan más audiencia en un espacio de deportes, ¿no? La edad de oro del deporte español que estamos viviendo.
Y sois el carrusel deportivo más escuchado según el último estudio general de medios. ¿Qué se siente al saber que las audiencias han bajado en la mayoría de programas y debido a la temprana finalización de la liga? Y sois vosotros, vuestro programa, el que continúa siendo líder.
Pues muy contentos. A quien no le gusta que venga buenos resultados, encantado. La verdad que dar las gracias a los anunciantes que confían en Carrusel, que estamos muy contentos en ese tema. Y también a los oyentes que nos siguen cada año. Y nada, nosotros la verdad que seguimos intentando cada fin de semana a intentar que pasen un buen rato los que nos escuchan y informarles cómo ha hecho Carrusel desde hace más de medio siglo, ¿no? Así que gracias a todos, a los oyentes y a los anunciantes.
María Victoria Albertos, licenciada en periodismo, máster en periodismo deportivo y cursos de locución y presentación, que tras su paso por Canal Nou, Las Provincias y La Sexta, en estos momentos es redactora en Deportes 4 y ha hecho reportajes a la selección española sub-21 y es la encargada de cubrir la Europa League, entre otros.
Como usuaria activa en redes sociales, ¿crees que el periodismo favorece, crees que es favorable para el periodismo o por el contrario entorpece la profesión?
Bueno, creo que tiene las dos cosas. Por una parte es bueno porque te enteras de muchas noticias y es mucho más accesible. Muchos futbolistas, por ejemplo, de equipos grandes como Madrid o Barcelona, son mucho más accesibles y te enteras de muchas más cosas sobre ellos a través de las redes sociales, pero creo que también hay que tener mucho cuidado con ellas porque, bueno, pues hay gente que te cuenta noticias que no son realmente y mucha gente sin contrastarlas ya las da por hechas. Y en cuanto a, ya personalmente, no como profesional, pues creo que hay que andarse con ojo. Pero bueno, yo siempre lo encuentro como el lado positivo, me quedo siempre con lo bueno de las cosas y yo creo que nos permite eso, tener mucho más de cerca a muchos deportistas a nivel mundial y nacional y me parece que favorece al periodismo.
Me gustaría que nos diera algún consejo como profesional a los estudiantes de periodismo.
Os recomiendo que le pongáis muchas ganas, que aunque haya momentos malos que no os vengáis abajo, que tengáis sobre todo iniciativa, o sea, que no os canséis de, pues mira, por ejemplo, la radio de la universidad no sé cómo surgiría, pero si no, pues cualquier tipo de web, cualquier tipo de iniciativa que tengáis siempre será premiar, pues que curréis mucho y eso, que no os vengáis abajo en los momentos así más difíciles, que con trabajo, esfuerzo y eso, y paciencia, humildad, que todo llega y sobre todo mucho compañerismo. O sea, que parece una, el compañerismo muchas veces es una palabra muy tonta, pero creo que con mucho más compañerismo todo llega mucho más fácil.
Claro que sí, pues muchísimas gracias una vez más y muchas gracias por el consejo también.
A vosotros, muchas gracias.
El GICOP, Grupo de Investigación de la Comunicación en la Comunidad Valenciana, es punto de encuentro de los investigadores sobre periodismo en la UMH y en el conjunto de la Comunidad Valenciana. Entérate de Call of Papers para las principales revistas de comunicación españolas e internacionales, convocatorias a congresos y de las principales novedades bibliográficas en gicop.umh.es. Todos hacemos GICOP, todos somos Periodismo UMH.
El pasado 6 de enero, dos periodistas con mayúsculas nos dijeron adiós. Enrique Meneses, periodista incansable, y José Sánchez de la Rosa, delegado de La Verdad de Albacete, más de 30 años. Cuando son las 12:48, tenemos en el estudio a José Luis González, vicedecano de periodismo, que si bien conoce la trayectoria de ambos, fue con de la Rosa, con quien trabajó más de una década. Buenas tardes, José Luis.
Hola, buenas tardes a todos.
Si te parece, vamos a empezar por José Sánchez de la Rosa, que, como decimos, fue director de La Verdad de Albacete desde 1973 hasta su jubilación en 1995. Como decimos, usted conoció bien a José Sánchez de la Rosa al ser tu jefe, por decirlo así, ¿no?, directamente, durante los 12 años que estuvo en ese diario trabajando. ¿Qué valores profesionales y personales destacaría de él?
Bueno, lo más importante es que yo creo que debemos rendir homenaje a los mayores y estar atento a los mayores en estos tiempos de vorágine, de prisas, y a veces nos olvidamos de nuestros padres, de nuestros abuelos y de la gente que nos enseñó, ¿no? Entonces, nosotros la clase ayer la dedicamos, fue un homenaje que quise, un humilde homenaje que quise hacer a estas dos personas, a estos dos periodistas veteranos, porque curiosamente, el destino es así de caprichoso, pues murieron con 83 años el pasado martes, el mismo día, ¿no? Dos personas muy diferentes, porque mientras Enrique Meneses pues se dedicó durante toda su vida a lo que es el periodismo de conflicto y al periodismo internacional, Pepe Sánchez de la Rosa fue un maestro del periodismo local, del periodismo costumbrista, un azoriniano, ¿no? Pero ambos fueron dos periodistas de raza, de esa gente con la que se aprende y de esa gente que llevaba el periodismo en vena y así lo transmitía a todos los que tenían a su alrededor, ¿no? Y en el caso de Sánchez de la Rosa, que me preguntas, pues yo tuve la fortuna de bueno, muy poquito de salir de la facultad, pues encontrarme con él en una redacción donde efectivamente él era el director, tenía fama de muy gruñón, de muy duro, pero nada de eso. Yo aprendí lo que era el rigor, lo que era la obsesión casi meticulosa, neurótica por cuidar el idioma, por no permitir que al día siguiente saliera una falta de ortografía, una errata en el periódico, porque ponía a gente a supervisar los textos y luego él los supervisaba a sabiendas que nos podíamos ir muy tarde del periódico. Una persona que con la que con él y con otros pues entendí que este oficio pues merece la pena, que hay que cuidarlo y que había que cuidar, entre otras cosas, pues nuestra principal herramienta, que era el lenguaje, ¿no? Pues además fue un escritor que desarrolló una obra literaria muy muy larga, muy intensa, y todo aquello pues le valió, entre otras cosas, para que se le nombrara cronista oficial de Albacete, ¿no?, hace unos años.
Seguro que conserva alguna anécdota de su día a día en la redacción con Pepe.
Muchas, muchísimas. Yo, al poco de llegar, nació, era verano, era el 20 de agosto de 1993, un año después de los Juegos Olímpicos, de 92, eran los Juegos Olímpicos, uh-huh. Joder. Nació mi hijo. Entonces mi mujer se puso de parto a las 12 de la noche y yo salí del periódico a las 10 o las 11 y me fui al hospital con ella. Fue un parto complicado y estuvimos toda la noche y nació José a las 8 de la mañana. Yo estaba sin dormir y llamé a Pepe al periódico a las 9 porque él era el primero que llegaba y el último que se iba. Luego tiene que hacer un jefe. Y le dije, Pepe, que acaba de nacer José, he pasado toda la noche en el hospital y estoy sin dormir. Y no me dijo, no, ¿cómo? ¿Tú ahora mismo tienes al periódico? Porque estamos en cuadro, son vacaciones, es el mes de agosto y hay que trabajar. Yo entendí perfectamente el mensaje y me fui al periódico. Y luego a la semana, ya cuando entró septiembre, me dijo, gracias por el esfuerzo que has hecho y cógete una semana de vacaciones, ¿no? Era una persona que te hacía trabajar, que te ayudaba a entender la profesión y que bueno, con la que se aprendía todos los días, ¿no?
Y además de su labor periodística, también te hemos entendido que escribió bastantes libros, fue autor de obras de diversa temática. ¿Nos podrías hablar un poquito más sobre este aspecto de su vida?
Sí, hay periodistas, y esto lo hemos hablado en clase, lo sabes tú, que tienen la necesidad de ir más allá de esos artículos o de esos reportajes o esas entrevistas que son efímeras en el periódico, ¿no?, y que necesitan profundizar y perpetuar ese trabajo como literatura, como libros, como recopilaciones, ¿no? Este género no es nuevo, este es un género que antes he citado a Azorín y que viene de finales del siglo XIX, ¿no? Entonces él trabajó varios libros en este sentido, distintas etapas de su vida, con recopilación de artículos costumbristas que los juntas todos y es una perfecta radiografía de una ciudad. Uh-huh. Eso es el costumbrismo, ¿no? Entiendes a partir de la literatura y el periodismo el sentir de una ciudad y su evolución a través de la historia, ¿no? Uh-huh. Por eso en este caso el alcalde socialista, que es un filósofo, también una persona intelectualmente muy interesante, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, Manuel Pérez Castel, que lo nombró cronista oficial de Albacete, acertó plenamente, ¿no? Porque en PP se conjugaban pues todas estas cosas de las que estamos hablando.
Uh-huh. Bueno, si te parece, ahora vamos a pasar a hablar de Enrique Meneses, que recordamos que murió también el pasado 6 de enero. Vamos a escuchar un corte de Meneses.
El periodismo es siempre el mismo. Hay que ir a buscar las noticias donde las noticias están. Si no vas a Oriente Medio, donde hay mucha posibilidad de noticias, te vas a Nueva York, donde tienes muchísimas posibilidades de noticias de otro tipo. Y además nunca te dicen que está prohibido hacerlo.
Bueno, pues Enrique Meneses, como todos sabéis, ha tenido una prolífica trayectoria profesional que comenzó con tan solo 17 años, cuando publicó un reportaje sobre la muerte del torero Manolete. Y la vida de Meneses no se detuvo ni siquiera durante su vejez, época esta última en la que se había convertido en uno de los blogueros y tuiteros más seguidos de las redes sociales. José Luis, ¿qué destacaría de su trayectoria?
Uf, es que es tan grande y tan abrumadora la trayectoria de Meneses que que sería, bueno, desde luego, son muchísimas cosas. Él, efectivamente, como tú dices, él empieza con 17 años, su padre era periodista, su madre también. Sus padres querían que él hubiera estudiado Derecho y fuera diplomático, pero se rebeló ante ello. Uh-huh. Y luego estudió periodismo en la escuela de periodismo de antigua escuela de periodismo de Madrid, ¿no? Y digamos que en la retina del público de sus grandes trabajos pues quedan pues aquellas magníficas fotografías y aquellos magníficos reportajes que hizo cuando se zambulló en Sierra Maestra durante la Revolución Cubana con unos jovenzuelos idealistas que uh-huh. se llamaban Fidel Castro y Che Guevara, ¿no? Y luego pues tuvo la oportunidad de cubrir momentos históricos, ¿no? El famoso discurso de Martin Luther King en Washington, en el lago reflectario entre 160.000 personas, el famoso I Have a Dream, pues ahí estaba Meneses, ¿no? O también estaba con la familia real española haciendo las primeras entrevistas al joven príncipe que luego sería rey de España, ¿no? Y sobre todo su amor, como el amor de Kapuscinski en este caso, y, uh-huh. y viene bien citarlo, pues fue África, ¿no? Él, uh-huh. él se recorrió todo el continente africano haciendo magníficos reportajes. Y no para hasta el final, porque ya bastante mayor se marchó para Sarajevo y estuvo cubriendo la guerra de los Balcanes. Uh-huh.
Por desgracia se nos acaba el tiempo, pero vamos, para todo aquel que esté interesado en Enrique Meneses, le recomendamos encarecidamente que lean su último libro, que es una autobiografía, que se titula Hasta aquí hemos llegado, de Ediciones El Viento. Sin duda, se podemos hacer el mejor homenaje, como ha dicho Ramón Lobo en uno de sus últimos posts, que toda una generación entera de periodistas deberían dedicarse a seguir el ejemplo de Meneses. Bueno, pues con estas palabras le damos las gracias a José Luis por haber estado aquí. Pasamos a la siguiente sección. Hasta luego.
La opinión de Miguel Carvajal.
Ir, ver y contarlo. Compartir hechos, sucesos e historias. Levantarse de la silla, coger el tren y adentrarse en mundos ajenos, gastar suela de zapato, viajar y descubrir los relatos escondidos. Un estudiante de periodismo escucha estos consejos casi a diario. Son enseñanzas escritas con sudor y lágrimas, proceden de la experiencia de los grandes de este oficio. Anton Chekhov, Mark Twain, Hemingway, Orwell, Kapuscinski, Capote, Guy Talese, Marie Colvin. Hay algo común en la vida de estos geniales reporteros y maestros del periodismo. Algo que sobrevuela sus anécdotas y sus crónicas. Algo que se puede palpar cuando buceas en sus memorias. Ellos sabían mirar, prestaban atención a los detalles, tenían paciencia y contaban las cosas sin moverlas de su sitio, con un respeto casi sagrado. Ya fuera de paseo por la Gran Manzana, escuchando a los niños de una cárcel en la isla de Sajalín, con el traqueteo de un tren por los pueblos de Castilla, compartiendo un vino en una taberna parisina, en una trinchera de la Guerra Civil Española, de camino en lo más profundo de Kansas, al abrigo de una cabaña perdida de la estepa rusa, o buscando refugio en Alepo, Siria. En esas situaciones, esos reporteros sabían fijarse en lo pequeño, tenían una capacidad de asombro infinita. Podían mirar las cosas como si fuera la primera vez, como un extraterrestre, escribió Manuel Rivas. El pasado domingo se nos fue otro de los maestros en capacidad de asombro. Enrique Meneses falleció a los 82 años, dejando un ejemplo imborrable. Además de valor y ética impecable, Meneses era un conversador inagotable, una fuente de conocimiento y encantamiento, un reportero de los de antes. Como testamento, sus fotos, las de esa tropa revolucionaria encabezada por Castro en Sierra Maestra, el mítico discurso de Martin Luther King en Washington, las imágenes de Sarajevo, Angola, Bangladesh o la vida cultural de Nueva York en los 70. Un legado impresionante. Una vida repleta, consagrada al periodismo. Gracias, maestro, y disfruta de ese momento asombroso en el que seguro te encuentras donde quiera que estés.
Y hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos los oyentes y, por supuesto, a Dani Martínez, nuestro encargado del equipo técnico que ha hecho posible este programa. Os han hablado Verónica Prieto,
María Martí,
Emilio Martínez.
Os esperamos el jueves con más información sobre el periodismo, aquí, en Rec Radio.